5, 4, 3, 2, 1.
Y cero, ¿no?
Claro, onda cero.
En más de uno, van un físico y un matemático.
Y van unos oyentes que están bastante enfadados, Jorge.
¿Por qué?
Porque no sé si sabes que Santi García Cremades el jueves pasado no pudo cantar su canción y están muy molestos.
Ya, pero que no ven aquí ninguna sombra de censura. No dio tiempo.
Ya.
O sea, sí, no fue una imposición ni de Begoña ni mía.
Ya. Alberto Aparici.
También te digo, la próxima vez que hablen menos y ya está.
También es verdad. Alberto Aparici, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Santi García Cremades, por alusiones, muy buenos días.
Eso, por alusiones, menos hablar y más cantar.
Es que tengo un sonido para vosotros, que nos ha llegado al 60980.
¿Una canción?
No, déjame que diga bien el WhatsApp. 609-83-1034. Dale.
Asunto el físico y el matemático. Todavía no se ha comentado que la intro de la sección es la sintonía de una serie de hace bastantes años que se llamaba Thunderbirds, y es que yo me acuerdo de verla de pequeña porque mi padre la veía a su vez y nos la ponía mi hermana y a mí todos los veranos, nos la veíamos entera. Era muy chula, así como con marionetas y tal.
Sí, era una serie de los años 60 que yo veía de niño. Y se titulaba Guardianes del Espacio. Hace unos 20 años o así, fue reeditada en España en DVD y con doblaje en español.
5, 4,
ahí está.
3,
sí, vas a despegar.
2, 1,
0.
Y 0.
¿Confirmáis o no confirmáis?
Confirmamos. La verdad que sí. Oye, qué oyentes más potentes, ¿eh?
Sí, sí.
Es que hay un nivel cultureta importante en esta audiencia.
Es sí, la sintonía
todo,
de
todo lo que sea viejuno.
Claro.
Guardianes del Espacio, vale.
De los 60, ¿eh? No, no, nada. Pero una curiosidad, ¿sabes que esta serie está ambientada? Es de los 60, ¿eh? Pero está ambientada en 2026.
¡Ay, casi!
Vamos, al palo. Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Bueno, en 2026 o en 2065, porque es que la propia serie no se pone de acuerdo. Hay un lore, hay páginas de internet hablando de en qué año ocurre la serie. Y si los oyentes quieren verla, por cierto, la pueden encontrar en YouTube. No sé cuán legal es eso, pero yo la he visto.
Y en ese tipo de series futuristas así, los millonarios ya podían darse un carveo por el espacio, como ahora con SpaceX, o va a ser que no. ¿Cómo
no termino de acordarme de eso. Yo lo que me acuerdo es que los científicos no eran los millonarios, no eran los mismos, ¿eh? Eso seguro.
A ver, Elon Musk tampoco es que sea un gran científico, ¿eh?
Bueno, estudió, no sé si los primeros años de física, si no recuerdo mal. No sé si la terminó. Pero
mucha gente ha estudiado los primeros años.
Físico. ¿Qué te puede esperar de? Bueno, lo que sí que mantenemos es lo de lanzar los cohetes como la serie, lo de 3, 2, 1 y 0.
Claro, es que la serie se produjo en plena efervescencia de las misiones Apolo, ¿no? Se produjo en el año 64, 65. Y ya que mentamos la bicha, he visto, bueno, hace unos días el documental que ha sacado Netflix sobre el Apolo 13.
Ay, ¿qué tal?
Bueno, está bien, pero digamos, no aporta nada que no hubiésemos visto ya. Yo, para ver este documental, me veo la peli de Ron Howard del año 95 y cuenta exactamente la misma cosa. Lo que pasa es que la historia es buenísima. Entonces ves el documental y a mí me parece un historión. Es uno de estos momentos en que la realidad es más increíble que la ficción.
El Apolo 13, Alberto, es aquel que tuvo con un tanque de oxígeno un accidente o algo así. Uno que volvió de milagro, vamos, a la Tierra.
Eso es. Efectivamente, estaban a medio camino entre la Tierra y la Luna, tuvieron una fuga en el tanque de oxígeno y, bueno, tuvieron que hacer un montón de cosas para poder volver a la Tierra. Por ejemplo, se volvió inhabitable la parte del módulo donde ellos estaban y quizá traer de vuelta a sus astronautas ha sido lo más difícil que hemos hecho nunca en el espacio. Yo creo que es más difícil que ir a la Luna, porque cuando vas a la Luna las cosas salen bien y aquí has de improvisar continuamente, ¿no?
Entonces entiendo que hoy queréis hablar de los Apolos y de los guardianes del espacio.
Sí, aprovechamos todo,
¿sí, no?
Somos aquí como el cerdo. Pues, la verdad que queríamos hablar del espacio, como el gorrino. Queríamos hablar del espacio, de la Luna, y bueno, hemos pensado en llamarlo a esto como todo lo que siempre quiso saber sobre subir al espacio y nunca se atrevió a preguntar.
Aceptamos dudas y preguntas, tanto de vosotros dos, que sois aquí el representante del hombre común, como de los oyentes, que son el hombre común de verdad.
Del hombre y la mujer en la Tierra. Sí,
claro. Adán y Eva somos.
Exacto, nosotros por lo pronto, si queréis mandar preguntas, aquí estamos. Vale,
eso, eso, estamos abiertos. Nos hemos preparado una serie de cuestiones ya interesantes para que contaros. Algunas son más físicas y otras más matemáticas. Las chulas son las matemáticas, claro.
Ajá, vale. Oye, pero bueno, ¿pero esto qué es? Esta insidia. Bueno, ¿qué os parece?
Sí, ¿por dónde empezamos?
Si empezamos explicando qué hacía falta para llegar a la Luna, ¿vale? Claro, vamos a repasar como las bases de todo esto. Venga. Porque, a ver, yo creo que todo el mundo sabe pues que hace falta un cohete y una nave, ¿no?
Pero la tecnología. De
detalle, hasta ahí bien. Necesario cohete, nave.
Exacto. Entonces vamos a contarlo con un pelín más de detalle. El cohete con el que se llegó a la Luna en las misiones de hace 50 años era el famoso Saturno V, ¿vale? Que era como la enorme mayoría del volumen de esa cosa que vemos en la rampa de lanzamiento. Uh-huh. Y encima de ese cohete iba montada la nave, que es la nave Apolo, claro, la nave de la misión Apolo.
Y siempre había dos módulos, siempre había dos bichos,
eso,
dos gordos.
Eso, sí. La Apolo no es una sola nave, en realidad son dos pegadas, los dos módulos, ¿no? Sí. Y la palabra módulo nos suena además, ¿no?
Claro.
Está el módulo lunar, que es la mitad de la nave que va a bajar a la Luna, y está la otra cosa que es el módulo de mando y servicio. Y ahí realmente el módulo de mando y servicio es el importante, porque es donde viven los astronautas durante la misión. Este módulo se queda en órbita alrededor de la Luna. Hay un astronauta que siempre está en ese módulo, y ese astronauta va a hacer toda la misión, pero no va a pisar la Luna nunca.
¿Y con esto cómo se lo juegan? ¿A piedra, papel o tijera, o a los chinos? ¿O cómo se lo juegan esto?
¿De no, se queda es en por la... seniority, por los más experimentados, la gente más con más experiencia, pues son los que bajan, y es un poco el becario, el que, bueno, becario dentro de todo esto, ¿no? Que es una persona
mucha empatía cuando te enteras de Armstrong y de Buzz Aldrin, que por eso se llama Buzz Lightyear, por Buzz Aldrin, que iba a ser el que iba a bajar, el primero, pero al final por posición del módulo fue Neil Armstrong. Pero el pobre Michael Collins,
solo os acordáis vosotros.
Claro.
Pues yo tengo mucha empatía, yo soy muy Collins en la vida.
Michael Collins y todos los que se quedaron en el módulo de mando en todas las misiones Apolo, porque hubo uno en cada una de ellas. Lo que pasa es que, claro, como el Apolo 11, la famosa. Entonces, bueno, volviendo a este asunto, el módulo lunar baja a la Luna, hace las cosas que tiene que hacer y luego vuelve a subir. Y de hecho, del módulo lunar solo sube la mitad. ¿Os acordáis de alguna imagen que hay porque dejaron una cámara en la Luna y se vio? Pues se quedan como unas patas y el resto del módulo lunar sube, ¿no? Entonces, los astronautas vuelven al módulo de mando, entran y el módulo lunar lo tiran. O sea, el módulo lunar ya no sirve para nada una vez ha subido.
Es basura espacial.
Exacto, ¿no? Eso de que lo tiran, lo dejan ahí flotando hasta la inmensidad, hasta el infinito del infinito.
No hay contenedores ahí en el espacio.
No hay atmósfera, se quedará orbitando, obviamente.
Tenía que hacerse algún invento. Que digo yo que, claro, ¿cuántos señores se quedaron entonces orbitando sin que bajar ni pisar nunca nada y que siempre estaban ahí? O sea, ¿cuántos Apolos hubo? Y había polos por órdenes, y el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Es que no recuerdo tantos.
Vale, la respuesta es no exactamente, ¿vale? Hubo muchísimo, o sea, Apolo nos suena el Apolo 11, que es el primero que bajó a la Luna, pero hubo muchos más de 10 antes del Apolo 11. Y la mayoría fueron pruebas sin personas, pruebas de los cohetes, pruebas de los módulos, y no llevaban ni tripulación ni nada. La primera que sí iba a llevar tripulación terminó en tragedia, y este fue el principio del programa Apolo, porque estaban simplemente probando en la plataforma de lanzamiento los módulos y todo esto, y hubo un incendio y murieron los tres astronautas.
Sí.
Y esta misión, que era una misión anónima, que no iba a tener ningún nombre en concreto, se rebautizó a título póstumo como Apolo 1, y fue el primer Apolo, digamos, ¿no?
Vale.
Luego hubo tres misiones Apolo que fueron sin astronautas. Eran solo para probar el Saturno 5, para probar los módulos, y fueron el Apolo 4, 5 y 6. Vale. Y ya veis que nos hemos saltado el 2 y el 3, que jamás existieron.
Ajá.
Jamás existieron el 2 y el 3.
¿Pero por qué?
Pues por motivos, porque todo esto se hace a posteriori, verdaderamente. Realmente las 4, 5 y 6 creo que les pusieron el nombre, había como nombres extraoficiales, a este le vamos a llamar Apolo 2, pero nunca se decidió de forma oficial, ¿no? Luego, después de estas, hubo otras 4 misiones Apolo que llevaron astronautas al espacio, pero que no pisaron la Luna. El Apolo 7 solo fue a órbita baja de la Tierra, que es a 400 kilómetros de altura. El Apolo 8 y el Apolo 9 orbitaron la Luna, fueron a la Luna, pero solo dieron vueltas. Y el Apolo 10 es el que de verdad da rabia, porque es el ensayo general. El Apolo 10 separaron el módulo lunar, bajaron un poquito y les dijeron, y ahora volvéis a subir.
¡Guau! Les dejaron allí.
¡Qué faena!
Exacto. Es el ensayo. Los del Apolo 10 son los que pagaron la novatada. Es el ensayo general. Bueno, y finalmente, después de esto, llegan las 6 misiones Apolo que sí pisaron la Luna. 11, 12... 14, porque 13 nos lo saltamos, sí. 15, 16 y 17. Y de estas, las tres últimas, 15, 16 y 17, llevaron el famoso coche lunar, que sí, muchos hemos visto en las imágenes.
Sí.
Solo las últimas tres. De la Apolo 17, que es la última, voló en el año 72, hace ahora 52 años.
¿Ya no nos interesa ir a la Luna o qué?
Buena pregunta.
Yo creo que sí nos interesa, depende de si le interesa a los que tienen el dinero o no.
La pasta.
Pero es muy caro, ¿no? A veces no compensa o directamente son modas. Yo propongo lanzar un cohete y llamarlo Apolo 2 y 3 por continuidad. A mí me da mucho toque matemático.
Vale, pero lo vamos a lanzar dentro de un momento, ¿os parece? Primero vamos con la Publi, que es el que da dinero para pagar el cohete, y luego ya seguimos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Con Santi García Cremades y con Alberto Aparici en este Vano Físico y un Matemático. Y me he perdido, es que Jorge, ¿por dónde iba la cosa?
Tengo una duda, porque ha estado hablando Alberto del Saturno, de los módulos, de los cohetes.
Sí.
Pero eso, ¿cómo lo hacemos subir? ¿Cómo lo lanzamos? ¿Cómo lanzamos esa nave al espacio? Porque ahí se quemará gasolina, ¿eh?
Es la gran pregunta.
¿Cuántos litros entran?
He conocido ahí de todo que estudian con oxígeno líquido, hay una mezcla curiosa, con queroseno, sí, antes también.
Se usan los combustibles que usamos para un coche porque no son suficientemente eficientes. Se usan combustibles que provoquen, digamos, que generen más energía todavía.
Ajá, vale. Sí,
como, por ejemplo, juntar hidrógeno y oxígeno para producir agua, uh-huh, que es una de las combustiones más energéticas de la química.
Wow. Entonces va un físico, un matemático y un químico.
Y un químico.
Estás metiendo en donde lo debéis.
Muchísima química, claro. Muchísima química. Sí.
Bueno, ¿cómo lanzamos esa nave? ¿Cómo la lanzamos?
Yo sé por dónde va, Jorge. Al final es cómo direccionas la nave, porque una cosa es
así,
darle
vertical
energía, claro. Y dice, tú ves normalmente el cohete que está en vertical, pero realmente no está en vertical y está todo calculadísimo para ir a un lugar que está en movimiento. Es un problema muy complejo y la pregunta es muy matemática. Esta me la pido a Aparici, ¿vale?
¿Cómo que muy matemática? Pero si estás hablando de física todo el rato, todo lo que acabas de decir es física, no es matemática.
No, son, hombre, son trayectorias, son predicciones en el espacio. De hecho, para responderla tendríamos que ir hasta el siglo XVII.
Allá, bueno, y encima de que te metes en la física, te salta las leyes de la física, pero que no se puede viajar atrás en el tiempo, Santi, de verdad. Es que...
Alberto, por favor, no dejes que la física te nuble la vista, que la radio es magia.
Santi, soy un hipócrita porque yo he viajado al pasado como 25 millones
de veces. Yo estaba a punto de decirlo, como si me lo dices a mí.
Pues bueno, yo también quiero jugar a hacer magia en la radio. Venga, viajamos al pasado, así que dejamos llevar.
¡Qué fantasía tenéis, ¿Tú crees que este es un buen sitio para hablar de ciencia, Santi? Porque esto es una en mitad de una batalla campal.
Bueno, es un buen sitio, claro que todo es un buen sitio.
¿Tan tranquilo
está? De hecho, os quiero presentar a una persona que está aquí. Está en este... En realidad no es una batalla, están haciendo un simulacro. Estamos en el año 1618 exactamente, en la fila del ejército holandés de Maurice de Nassau. Y mira, ahí está la persona con la que quiero hablar.
¿Este de aquí?
Mira, hola.
Hola. Enchanté, enchanté, monsieur et madame.
A mí este me suena.
La cara es de todo, ¿no?
Te suena como a Richelieu, claro, con ese bigotito.
Tiene un aire. Además se pone... Es el del sombrero de Napoleón, ¿no?
Pero di tu nombre, a ver, que es listo, pero es un poco tímido. Di tu nombre, que queremos
algo todo. Es que había traspapelado el guión.
¡Qué raro!
O sigamos. Pardonne-moi. Je m'appelle René Descartes. Je suis mathématicien. Enchanté.
No, entonces será...
Pero matemático como Santi. En España le conocemos más por filósofo, ¿eh? Sí, no por matemático, diría yo. Sí, muy de los libros de texto, además.
No, al otro.
Y al otro, hombre, a Descartes. ¿Cómo que a ti?
Mon Dieu.
A Descartes es el de pienso, luego existo.
Exacto.
Eso, no, otro, ese, es.
Bueno, realmente yo dije je pense, donc je suis. Y también más cosas, que no han traspasado tanto, pero más cosas dije también.
Claro, usted de hecho, Monsieur Descartes, hizo bastantes cosas por la ciencia. De hecho, tiene libros como El discurso del método, que luego se ha elaborado y se ha incorporado al método científico, o libros como El mundo, La géométrie, que tiene que ver con la matemática.
Muy bien. Todo esto me parece muy bien, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué hace un matemático y un filósofo en medio de un campo de batalla?
Bien sûr, voilà, je peux prédire le lance. Comment d'Angers.
Ah, la traducción, ¿no?, simultánea, por, sí, favor.
Por favor.
Yo sé francés.
Venga.
Puede predecir el lanzamiento de objetos en el espacio, bueno, en la Tierra. René, en español, por favor. ¿Me puedes explicar?
Perdonemos, je suis désolé. Lanzamiento de objetos. Dibujamos un eje cartesiano, bautizado por mí, por cierto, cartes. Bueno, y si lanzo desde aquí con un ángulo de 30 grados, tendremos una curva parabólica y caerá justo a allí. 3, 2, 1. ¡Eureka! Digo, me huí.
Es correcto. Mira, estas cosas me fascinan porque estamos hablando de un montón de variables y solamente con una curva de segundo grado, es decir, un polinomio de estos que veíamos en el instituto. La culpa es de Descartes, de ver tantos polinomios de segundo grado.
Perdóname.
Pues si queremos hacer un cohete, habría que añadir no solamente un segundo grado, sino un grado más, ¿verdad, Descartes?
¿Cohete? Perdón, es que mi castellano no es tan bueno. Es una palabra de Murcia. Cohete, ¿no?
No, cohete no, porque no. Tiene consonantes, así que no es de Murcia. A ver, esto es del siglo... Es verdad que estamos en el siglo XVII y los cohetes no existían. Vale. Perdona, Descartes, yo creo que ya lo has explicado muy bien, esto del tiro parabólico.
Merci, ya lo sé. Gracias.
Adiós. Así, te dejamos aquí con tus cañonazos y tu aventura aquí del siglo XVII. Estás en la guerra de los 30 años, ¿no? Creo, sí, ahora mismo.
Me voy a asistir a uno de ahí al fondo que estaba gritando. Creo que se ha lesionado.
Bueno,
pues lo vamos al siglo XX.
En la época de Descartes, tú has dicho que esto es un polinomio de segundo grado, que habrás estudiado a los 12 años o algo por el estilo. Exacto. Pero en aquella época eran matemáticas razonablemente difíciles como para que solo alguien muy listo como Descartes pudiera aplicarlas a algo tan normal como un cañonazo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que estás diciendo que Descartes, si estuviera ahora mismo aquí con su cerebro, ¿le consideraríamos un torpe?
No, él estaría haciendo otras cosas.
Vale.
Claro, estaría haciendo cosas que serían súper difíciles también, pero las súper difíciles de hoy, digamos.
Vale. O sea, tarea.
A mí me encanta porque es lo que dice Alberto, que algo tan sencillo como una ecuación de segundo grado que solamente requiere tres coeficientes o mínimo uno, solamente el que tiene la x cuadrado. Y con eso ya puedes predecir cualquier lanzamiento en la Tierra, porque como nos regimos por la ley de la gravedad, todo lo que lanzas hacia arriba cae con una curva parabólica hacia abajo. Es un proyectil. Aquí se nació la ingeniería balística de las balas.
Sí.
Pues los proyectiles son todos así, con estas figuras de segundo grado.
O sea, que ahora lanzamos...
Si me dejas que haga un apunte súper sencillo.
A ver.
Nosotros hablamos de tiro parabólico porque lo que vemos se parece a una parábola. Pero en realidad, si la Tierra no estuviera, si desapareciera el suelo, esos proyectiles lo que describirían es una elipse alrededor del centro de la Tierra. Una elipse muy, muy alargada, que digamos pasaría
muy cerca del
centro de la Tierra y volvería. Entonces, nosotros, como solo vemos un trocito de esa elipse, creemos que es una parábola. Pero en realidad, la mayor parte de las órbitas son elipses, que es lo que estamos acostumbrados al espacio.
¿Y con lo de Descartes no se ha valido ya para lanzar lo que teníamos que lanzar ahora? No,
exactamente. Esto era un preliminar porque realmente, para escapar de la Tierra, no vale un tiro parabólico. Entonces se descubrió ya en el siglo XX que para lanzar un cohete no basta con predecir una parábola, sino que hay que saltar un grado, que he dicho, pero Descartes ha quedado ahí un poco patidifuso. Un grado quiere decir hacer un tiro hiperbólico, es decir, hacer un polinomio de grado 3, cuando hacíamos un x al cubo, porque se requiere un poquito más para salir de la órbita terrestre. Y eso es como hasta poético, ¿no? Porque la gravedad funciona a través de la constante de Newton, que es con metros por segundos al cuadrado. Y es curioso, ¿no?, que en lugar de segundos al cuadrado, ahora tenemos que hacer algo que es al cubo para escapar de algo que es parabólico. No sé si me pilláis, pero
yo
lo veo muy poco.
Sí, pero esto aquí ¿y quién se dio cuenta de esto?
Pues esto han sido una serie de matemáticos. Esto no tiene un padrino, digamos, pero esto, digamos que ya son matemáticas del siglo XX, sí, ya cuando las órbitas elípticas se conocían ya de Kepler y anterior. Mm. Y incluso los polinomios de tercer grado también se conocían. Pero las órbitas hiperbólicas son las que superan la velocidad de escape, que la conocemos como esa velocidad que tiene que tener el cohete para escapar, como bien dice, de esta atracción terrestre.
Tengo una duda.
Y dime.
Solo una.
Una duda que me asalta. Es que estaba pensando en lo que hemos comentado del Apolo 13.
Sí.
Aquel que tuvo el accidente. ¿Por qué no volvió directamente a la Tierra? Porque Es que yo, tú has visto el documental y lo tendrás mucho más fresco que yo, Alberto, pero tuvieron el accidente, según recuerdo, y llegaron, no es que volvieran inmediatamente, llegaron a la Luna y dieron toda la órbita y ya entonces sí dijeron, vamos a volver, que estamos averiados.
Pero... Claro, en realidad, si piensas en la un poco en la física del proceso, es muy lógico que tuvieran que hacer eso, porque el accidente, si recuerdas, tiene lugar a mitad camino entre la Tierra y la Luna, ¿vale? Sí. Y en ese momento, tú digamos, ya has impulsado la nave para ir a la Luna. La nave tiene velocidad como para llegar a la Luna y, por lo tanto, para volver a la Tierra tendrías que frenarla. Y no creo que el módulo de mando y servicio y el módulo lunar tuvieran suficiente combustible como para frenar la nave y hacerla volver hacia la Tierra. Era como físicamente más sencillo dejarla seguir esta trayectoria y, dando la vuelta a la Luna, volver. Porque la mayoría de las misiones que se mandan a la Luna se mandan en lo que se llama una trayectoria de retorno libre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la trayectoria está hecha para que la nave llegue a la Luna, dé una vueltecita y, dando una vueltecita, haga un lazo y vuelva a la Tierra, sin hacer absolutamente nada, simplemente dejándola ir por su propia inercia. Entonces, lo lógico era hacer eso. Problema que tenía el Apolo 13, que tenían un tiempo limitado de oxígeno y de agua, sobre todo de oxígeno.
Pero qué angustia tenían que estar pasando.
Claro,
sí, y además en la matemática, precisamente, claro.
Sí, efectivamente. De hecho, si tú ves el documental o la película, están todo el rato calculando cosas. Están todo el rato diciendo, calcúlame para cuánto tiempo tienen oxígeno, calcúlame cuánto tiempo va a tardar la nave en hacer esto. O sea que las matemáticas jugaron un papel muy relevante. Además, el Apolo 13 se había salido de la trayectoria de retorno libre, porque la trayectoria de retorno libre solo te permite ir al ecuador de la Luna. Ellos querían ir a un sitio más interesante. Total, que todo esto se tuvo que resolver cuando llegaron a la Luna haciendo un encendido del módulo lunar. Utilizaron el cohete del módulo lunar, que en principio no estaba pensado para hacer estas cosas, para hacerles volver más rápido a la Tierra, ganar un día y de esta forma ganar oxígeno, y también salir de esta trayectoria que no les llevaba a la Tierra y volver a la trayectoria de retorno libre que sí que les llevaba a la Tierra. Porque si no, habían pasado de largo.
¿Retorno libre significa que caerás en cualquier lugar del mundo mundial?
Está calculado.
No significa que sea aleatorio. Lo que significa es que impacta sobre la Tierra, lo cual ya está bastante bien. En comparación con quedarte dando vueltas por el espacio eternamente, impactar en algún lugar de la Tierra, pues no está mal. Pero claro, se va a hacer bien porque ha de entrar con el ángulo adecuado. Si no entra con el ángulo adecuado, puedes tener problemas en la puedes morirte en la reentrada directamente.
Se abrasan.
Sí. Por eso digo que hay que confiar solamente en los cálculos y después a tiempo real. Que en el Apolo 13 lo sorprendente fue el trabajo a tiempo real. Y tenemos un invitado, sorpresa, para hablar de...
¿Qué me dices?
Sí.
¿Un invitado mejor que Descartes? ¿O?
¿Quién?
Bueno, para mí...
Tenemos tres minutos para el invitado. A ver...
¿Tres minutos?
Él lo sabrá, ¿no?
Yo creo que
nos da porque es Daniel Marín, autor del blog Eureka, que justamente Descartes ha dicho Eureka, y este blog es una institución para aprender sobre astronáutica y nos ha contado su opinión sobre el Apolo 13 y su información. Daniel Marín.
Yo destacaría del Apolo 13 que efectivamente fue un éxito para la NASA, pero fue un éxito que puso en evidencia un fallo crítico de diseño del Apolo, y era que un fallo como el que ocurrió en el Apolo 13 podía dejar a la tripulación sin electricidad, sin oxígeno y sin agua, todo a la vez. De hecho, a raíz del Apolo 13 se introdujeron cambios en el Apolo 14. En concreto, pues se separaron las células de combustible para que el fallo de uno de los depósitos criogénicos no dejase sin electricidad a la nave. Se puso un depósito de agua en el módulo de mando para que también los astronautas pudiesen tener agua en caso de que fallasen las células de combustible que producían agua, y también se añadió oxígeno para que la tripulación pues no pereciese, básicamente.
Entonces, todo lo que le estáis contando está muy bien. Pero tenemos un minuto y medio. Yo no sé si en ese minuto y medio podéis hablar del presente. ¿Podéis contar del presente?
Siempre me quitáis la canción.
Hacemos la canción. Es que no quiero más quejas.
Déjame que diga una frase solo. El presente, el heredero de este programa Apolo se llama programa Artemisa, y otro día hablamos del programa Artemisa mejor.
¿La hermana de Apolo?
La hermanita de Apolo, así es, por eso se llama así. Qué
bonito. ¿Tienes un minuto para la canción? ¿Cómo va la vida?
No. Yo quiero aterrizar todo esto. No, hombre, un minuto no me da para cantar. Lo que sí me gustaría destacar es que Es que todo esto que hemos hablado, al final, yo insisto con las matemáticas, pero es que en las misiones Apolo había un grupo de matemáticas, mujeres matemáticas, que por cierto, de los 12 Moonwalkers, de las 12 personas que han pisado la Luna, son todos hombres. No hay ninguna mujer que haya pisado todavía la Luna. Y había unas mujeres en figuras ocultas en la película, salen referenciadas muy bien. Katherine Johnson era la jefa del programa de investigación, y lo que hacían era le llamaban calculadoras humanas y calculaban esas trayectorias y esos parámetros tan bien fijados, porque estaban confiando su vida, los astronautas, en las matemáticas y en la trayectoria y en todas las variables que teníamos aquí, en el tiro hiperbólico que decimos, ¿eh? Ojito.
Pues nada, que no da tiempo entonces la canción. Yo siento que va a haber más oyentes enfadadísimos. Pues es que podríamos situarla en otro lugar. Entiéndeme.
Sí, yo creo que
porque
sí.
Porque lo pones
a Josemi y cantamos con Josemi.
Sí, sí. Ahora se lo digo a Josemi.
Seguro que dice. Seguro que está de acuerdo. Seguro que
empezamos. Dile que es una canción de Mecano, que le va a gustar mucho.
Vale. Que, escúchame, a Hijo de la Luna sería, ¿no? Algo de eso.
Claro. Quiero ir a la Luna, se llama.
A Quiero ir a la Luna. Bueno, pues será para otro día. Que lo de Artemisa lo dejamos para otro día, ¿correcto?
Exacto. Sí, otro día, sí, sí. Otro día contamos cómo es el programa que se va a hacer ahora, que lo vamos a ver en los próximos. Bueno, esperemos que 5 añitos.
Alberto, buenos días. Feliz semana.
Un placer.
Buenos días otra vez. Sí, gracias, Alberto.
Santi García Cremades. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Feliz semana también para ti. Que vamos al boletín informativo. Adiós.